Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche, más convencionalmente muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, el programa que me ocupa todos los lunes de 20 a 21 horas, en este caso la edición que corresponde al lunes 18 de marzo de 2024. Incluso en cuanto al número de audiciones, nuestro amigo Ricardo Piñero, a quien le agradecemos en los controles técnicos, me ha sugerido apostar al número de audiciones y de acuerdo al número de programas grabado en cada uno de mis pendrives. Les participo aquí un poco de la cocina nuestra. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen mi portento, mi alcance, mi búsqueda renacentistas, mis modos algo alambicados, recargados, tan amigos de la hipérbole, de naturaleza barroca, y mi modo de, mi manera de acometer, de enfrentar, de interpretar la vida, cual tragedia romántica. Periodos que tratamos, que hemos tratado en Economía y Cultura, en materia filosófica, literaria, musical. Ahora estamos con Sergei Prokofiev, música del siglo XX. La mecánica musical de mis audiciones consiste en revisar cuál enunció el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, superlativa, sobresaliente, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, cual anunció, repito, es revisar el periodo barroco, renacimiento, clásico, romántico, impresionista, expresionista, es decir, la serie histórica viniendo de atrás hacia adelante en términos de obras menos conocidas, ¿sí?, de los autores conocidos, las obras menos divulgadas de autores muy afamados, y al mismo tiempo divulgar la música de autores correspondientes a los periodos enunciados, que son obras prácticamente desconocidas, puesto que los autores son muy poco abordados. Esta es nuestra tentativa, nuestro proyecto en materia musical. La colaboración de Ricardo es inestimable, es inconmensurable, dado que en los primeros tiempos yo le decía qué registros pasar, y cuando vienen músicos o directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido a mí, o que me dirigen a mí, en ese caso transmitimos registros musicales, interpretaciones en el piano, en el violín, en el canto o en la dirección orquestal de las personalidades de la escena musical que yo traigo aquí, o incluso del extranjero, cuando hemos entrevistado a Pablo Boggiano, llamándolo a Austria, uno de los directores alternos de la prestigiosísima Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín, que seguramente inaugurará el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el sábado 23, ciclo que está a cargo del maestro Juan Carlos Figueiras, un amigo personal a quien entrevisté aquí. Lo tuve a la izquierda y a mi derecha tenía al señor director, el maestro Carlos Vieux, quien fuera director del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, coro que integré por más de 20 años, junto a otras agrupaciones. El coro y orquesta de música sacra de Buenos Aires, a cargo de la licenciada Sandra Pianigiani. Inicialmente, en el año 92, mi primer coro fue el coro de adultos del Collegium Musicum, allí en la Recoleta. También recuerdo, por supuesto, nuestro coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que tornó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me detuve, hice un silencio a la Hugo Guerrero Martínez, meditando sobre si era relevante o no mencionar mi primera experiencia coral no formal, integrando un coro de un grupo pop que hacía covers de música de The Police, que ese es uno de mis proyectos musicales, cantar música de The Police acompañado por instrumentistas de tango. Bien, veremos en qué resulta todo ello. Tengo tantos proyectos, veremos qué se puede concretar o no para participarles a ustedes. Bien, he integrado, creo que salió algún sonido de la computadora, luego la magia de Ricardo evitará esto. Y, por supuesto, el conjunto de lírica, ¿no es así? El ensamble lírico orquestal a cargo del maestro Gustavo Codina y la maestra Cecilia Laiseca. Bien, tantos y tantos otros emprendimientos, el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, ahora retomando con el coro de la Legislatura porteña. Luego les transmitiré algunas palabras del maestro Claudio Messina, brillante maestro y director, que realmente, cuando nos da las clases de canto, creo que resulta en las mismas clases, nobleza obliga, que nos daba la directora del coro de la Escuela Superior de Guerra y el tenor pianista, ¿no es así? Esas clases de canto a mí me permitieron a locutar, parlamentar mucho mejor en radio y cantar mejor, potenciar el instrumento. Continúo con las cuestiones estrictamente formales, gracias al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, como por supuesto a todos mis colegas que hacen lo mismo que yo: idea, conducción y producción general, periodistas, locutores. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta con cierta pompa, majestuosidad y circunstancia, propia de un libreto que yo le brindé a Claudio, y esta práctica me honra, me diferencia, me distingue. Es una práctica permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. www.radioamadeus.com.ar. Un gran abrazo para todos los integrantes del coro de la legislatura y especialmente a mis compañeros bajos, barítonos y tenores. Incluyamos también a las señoritas, las damiselas en la mazurca de las sombrillas, contraltos y sopranos. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Búscanos también en el ex Twitter, ¿no es así? El ex, ¿no es así? Como también en Instagram y Facebook. Mi número de celular que brindo al aire sin tapujos, sin ambajes, sin reservas ni pruritos, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Brindo mi celular al aire para que ustedes se comuniquen conmigo en aras de hacerse amigos, aportando críticas constructivas, sugerencias, ¿por qué no felicitaciones? A partir de esos beneficios no pecuniarios, tornaron en beneficios pecuniarios o en metálico. En ese sentido, tantos amigos, incluso los primeros que me sugirieron tornar, transformar, convertir el nombre de mi programa Economía y Dirección, que tenía un porqué, hacia Economía y Cultura, el exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera, y el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, con la venia del señor Claudio Lecam, explica por qué hoy me llamo Economía y Cultura. Economía y Dirección respondía a la impronta de economía más la visión de la dirección de orquestas trasladada a la dirección empresaria, que es la figura más asimilable, ¿correcto? En la visión administratecnia de Mario Bunge, el gran metodólogo, que alguna vez, para echarle sal, pimienta y orégano al programa, nos explicaba por qué consideraba al psicoanálisis una no ciencia, ¿correcto? Casi en la misma visión de Karl Popper, que decía el historicismo y el marxismo no son ciencia, ¿de acuerdo? Bien, esto es muy interesante en aras de entrar en materia, economía y cultura. Y por supuesto, dirección orquestal y entrevistar directores que me hubieran dirigido o prestigiosos directores que no me hubieran dirigido, como la maestra Braja Badman, Brajita está por venir, bueno, Pablo Boyano, ya les dije, Javier Pautazo, el maestro Juan Carlos Figueiras, Carlos Vie, el maestro Mario Bensecri, que vino dos veces y me dirigió en el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es una de mis salidas favoritas desde hace décadas, los sábados allí, con conciertos a las 4, salón auditorio, plato fuerte, el salón de actos, ¿no es así? Y luego ustedes pueden visitar el salón de Pasos Perdidos con las muestras de arte plástico, bellísimas, una merienda accesible, y a veces a las 8 de la noche había ballet tradicional o contemporáneo, y uno podía extasiarse con los cuadros, con el cuadro de la creación de la Universidad de Buenos Aires, y allí estaban el general Martín Rodríguez, el doctor Bernardino Rivadavia, que era su ministro de gobierno, y el presbítero Sáenz, el primer rector de la Universidad de Buenos Aires, en ese perfil que a mí me seduce, que me conmueve, de la Facultad de Derecho, la excelencia académica, la aristocracia del espíritu al servicio del pueblo. Esa idea que me subyuga, ¿correcto? Bien, entonces, y luego ustedes se corren del salón de actos al otro salón y ustedes tienen el mural de Quinquela Martín. Bien, entonces vamos a pedirle por adelantado, antes de los saludos convencionales, a Ricardo el primer interludio, intermezzo, intervalo musical. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, antes de explicarles por qué brindo mi teléfono, mi número de celular al aire y concluir con los saludos propios de mi preámbulo, puesto que hoy tengo una serie de saludos que luego los voy a grabar cuasi como copete, así no me faltan nunca, aunque eventualmente haga alguna audición con música grabada, no va a faltar. No van a faltar las publicidades, Calden, el doctor Alejandro González Escudero, el doctor, mi gran amigo, el doctor Hugo Spettel, amigo en común con el doctor Hernán Cialino, ambos farmacéuticos y bioquímicos, en el caso de Hugo Spettel, por momentos protector, mecenas, consejero, que está atravesando una situación delicada, y yo soy consistente y sólido para mis afectos, o por lo menos intento serlo. Entonces, antes de todo esto, vamos entrando en materia. Temas del día, del lunes 18 de marzo de 2024. Uno, organizaciones sociales volverán o volvieron a protestar en todo el país contra el ajuste del Ministerio de Capital Humano. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, se manifestará junto con agrupaciones kirchneristas de izquierda, como el Polo Obrero, e independientes, como la Coordinadora de Organizaciones en Lucha, además del reclamo de alimentos para comedores humanitarios y merenderos, plantearán su rechazo al desmantelamiento del programa Potenciar Trabajo. Desde las 10, los manifestantes bloquearán 5 puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires, entre ellos el puente Pueyrredón, donde estará el epicentro, y realizarán, según anunciaron, más de 500 cortes y movilizaciones. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que aplicará el protocolo antipiquetes y que desalojará a quienes corten calles, avenidas o puentes. 2. El gobierno busca avanzar en el diálogo con la oposición por la ley Ómnibus y el Mega DNU. Hoy el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió a diputados de Hacemos Coalición Federal desde el bloque liderado por el doctor Miguel Ángel Piqueto, quien fuera entrevistado en esta radio, se mostraron optimistas tras leer el nuevo borrador del nuevo proyecto de ley ómnibus, pero señalaron que para llegar a acuerdos es necesario resolver la actualización de las jubilaciones y rediscutir un nuevo monto del impuesto a las ganancias que el Ejecutivo quiere restituir. DNU. Ayer Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, señaló que el oficialismo ya cuenta con al menos 130 diputados a favor del mega decreto de necesidad y urgencia. Tras el rechazo del Senado al decreto presidencial, Javier Milei dijo que en caso de que diputados no garantice la continuidad del DNU, lo piensa dividir en 7 partes. 3. Axel Kicillof hará hoy un anuncio, se prevé o lo hizo, que será el aumento del 13.5% que dispuso para docentes y estatales. El gobernador hablará luego de varios cruces entre el peronismo bonaerense y La Libertad Avanza por un llamado del diputado José Luis Espert a no pagar tributos que sufrieron fuertes subas, las patentes, el impuesto inmobiliario y el inmobiliario rural. Le ganó un juicio al Estado, ¿quién? Y sentó un precedente inédito para el campo. Luego de un reclamo contra el municipio bonaerense de Carlos Casares por la falta de prestación de un servicio de mantenimiento de caminos, la productora Andrea Passerini logró que quede firme una decisión judicial que obliga a esa comuna a devolver lo cobrado por una tasa. Javier Milei negó una pelea con Victoria Villarruel y criticó el impuestazo y la política de seguridad de Kicillof. El presidente dijo que sus diferencias con la vicepresidente son imperceptibles y apuntó contra la suba de tributos del gobernador bonaerense. Viola la propiedad privada, enunció. 5. Nueva polémica por una millonaria licitación por hormonas para trans. Tras la suba de salarios del presidente y sus ministros, habilitan una nueva polémica con una licitación de salud que supera los 800 millones de pesos. Esto debe ser de interés de mi colega Mora aquí. Posse y Russo firmaron la resolución publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, Decisión 126/2024. El actual gobierno, es decir, el progresismo, sigue fuerte en la Argentina. Tras 40 años de presencia en la Argentina, yo luego les voy a decir mi opinión, que es muy parecida a la de Axel Kaiser. Intentaré ser muy respetuoso y rescatar todo lo que la progresía intelectual de izquierdas del siglo XXI haya aportado. Si bien ustedes saben, yo pertenezco a un espectro del pensamiento del centro-derecha liberal-republicano y, por supuesto, abrevo en conservadores de izquierda como Norman Mailer y Giovanni Sartori, y soy respetuoso del comandante Che Guevara, me corrijo, el doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch, por muchas razones. En mi casa me enseñaron a respetar esa figura, y hasta te diría casi admirarlo, por la lucha revolucionaria y la consistencia y ser coherente con las propias ideas y dar la vida por ellas, ¿no es así? Luego podemos enunciar otras cosas, de la misma forma que soy un partidario a ultranza de la Revolución Francesa. De tal suerte que fue la primera revolución burguesa en la historia de la humanidad. Sí, fue la primera experiencia de dictadura del proletariado en la historia de la humanidad. Muy bien, en ambas cosas consiento. Porque nada puede ser perfecto como el first best option. Uno elige un second best option o un third best. Y luego les diré, en broma, cuáles son mis second bests or my third best options in life. ¿De acuerdo? Continúo. Ustedes saben que sí. Bien, el actual gobierno acaba de publicar la aprobación, ya lo dije, de esta compra. Muy bien, luego les voy a decir por qué tuve una, tal vez solamente dos balbuceos. ¿Y saben por qué tuve el segundo balbuceo? Porque no me perdoné el primero y me quedé pensando. Eso es una cuestión que a veces los compartimos con Ricardo. Yo he jugado al tenis, he competido, no he llegado ni siquiera primera división, pero tuve buenas performances, fui instructor de tenis, di clases 5 años en el Parque Jorge Newbery, el club de amigos, ¿no es así? El ex KDT, y luego reemplacé un par de temporadas al profe Flavio en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, mi club, ¿no es así? Y en aras de ese perfeccionismo, uno puede quedar detenido en ciertos errores, pero puede tomar ventaja el rival y luego el partido es irrecuperable. Nadal piensa siempre en ese momento y hacia adelante. Es el gran competidor, como Djokovic, como Federer, haciendo historia en el mundo del tenis. ¿Sí? Yo a veces me he encontrado delicados puntos de contacto con la belleza extrema, y siendo un jugador muy potente, con un Gastón Gaudio que decía, si yo estoy ganando el primer set 4-2, pero estoy jugando muy mal, yo tengo ganas de irme a mi casa, me voy del club sin bañarme, porque algo ha fallado, algo no estoy haciendo a la perfección. Y esas ansias tan profundas por lo exhaustivo, lo pormenorizado, lo renacentista, a lo que dé en todas y cada una de mis prácticas, hasta para hacer el amor, ¿sí?, pueden conducir al éxtasis, a la apoteosis más extrema, pero a la frustración y a las depresiones más profundas. Esto intenté hacer un análisis con la licenciada Marcela Siciliano. Muy bien, el escándalo de los seguros. Revelan la explosiva cifra que los brokers cobraron durante el gobierno de Alberto Fernández. El monto surge de un informe preliminar elaborado por la Casa Rosada sobre las comisiones que obtuvieron los intermediarios con nexos políticos. La auditoría repasa los 4 años de la gestión kirchnerista. Más allá de la gestión kirchnerista, Argentina se ha tornado en el fenómeno baldosa rota. Usted pisa allí, salpica. Quiere corregir A, tiene problemas con B. Corrige B, tiene problemas con C. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con una figura de Mariano Grondona, el doctor Mariano Grondona, cuando decía, si en la Argentina A estafa B, B estafa C, C estafa D y Z estafa A, vivimos en un escenario de suma cero. No se agrega valor, no se agrega PBI. Y son todos, la palabra vulgar es, una sarta de indeseables estafadores. Todos tratando de sacar ventaja y oportunismo y primereando, y son pillos, ¿de acuerdo? No hombres calificados y mujeres calificadas, hombres morales y corajudos e íntegros, sino pillos, cuando no perversos, corruptos, ¿correcto? Y a veces no ganan los mejores. Y Nietzsche nos planteó qué escenario era aquel en el que no triunfasen los mejores y nos lideraran los peores. Bien, entonces, vecinos del empresario asesinado en San Isidro decidieron marchar vestidos de negro para reclamar mayores medidas de seguridad. La iniciativa se dio a conocer a través de las redes sociales de la viuda de Jorge de Marco. Será el próximo miércoles 20 de marzo a las 11:30 en la sede del Consejo Deliberante. 8. Pilotos de aviones anunciaron que harán un paro de 48 horas en el comienzo de Semana Santa. El sindicato APLA y Aeronavegantes anunciaron la medida de fuerza para el jueves 28 y viernes 29 de marzo. Le reclaman al gobierno del doctor Javier Milei y a las empresas por un atraso salarial que supera el 83%. Editorial. Entre la angustia y el optimismo, así ven los argentinos los primeros 100 días del gobierno de Milei. Por favor, Ricardo, música. Thank you. Gracias, Ricardo. Los directores de los cuales había por un momento olvidado los nombres eran Lucas Arrieta y María de los Ángeles Daneri. Y ya les hablé de Claudio Messina, que va a venir a los estudios. Ahora nos vamos a poner en materia en términos de Milei explicó el paso a paso para abrir el CEPO, dolarizar y cerrar el BCRA. Pero, y hay algunos saludos, que por supuesto, beso enorme a mi querida tía Helenice Verdum Shimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como por supuesto a mi camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios, amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto, que cumplió años ayer, al doctor Enrique Chaque Azuaga, que nos ha de visitar muy pronto, exalumno de las primeras materias de economía, de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, como también a mi principal auspiciante, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario. Él mismo preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Luego haré mis saludos, ¿sí? Para entrar en materia respecto de lo que dijo Milei, yo les voy a decir lo que consignó en un mensaje mi amigo el doctor Mariano Petraca. La UCEMA es el edificio de culto, del culto religioso que difunde la secta de Milei. Es la iglesia universal, el pare de sufrir de la ultraderecha. Aprendieron del totalitarismo de la ultraizquierda. Los títulos cada vez valen menos porque lo único que hay que acreditar es devoción. Sí, esto es interesante porque es polémico, ¿sí? Y ya voy a entrar en materia respecto de esto. Números que son imprescindibles. Estamos hablando de, ya no de un PBI a valores corrientes o en términos nominales a valor dólar de 500 mil millones de dólares, que hace rato se mencionaba esa cifra. De pronto podemos estar hablando de 400 mil, 450 mil millones de dólares. Y cuando el contador Daniel Acevedo, compartiendo conmigo en una de las reuniones de militancia de Cremolati, Comuna 2, Santa Fe y Agüero, decía, pero hace tanto que se menciona el número y esta conversación data de un año atrás. ¿Hace cuánto que se habla de PBI de 500 mil millones de dólares? Porque la economía no crece, vive en estanflación desde 2011. Estanflación, estancamiento, parálisis de la actividad económica, caída del per cápita de un 13%, podemos discutir si es con la medida de arrastre estadístico, podría ser 15 también, y sumámosle una inflación del 200%, el año que transcurrió 211%, inflación minorista, y para 2024 entre 150% y 200% también. El país ha sufrido, el país sigue experimentando muy alta inflación, se ha desacelerado el ritmo de incremento de los precios, pero hoy el país es más caro en dólares, 40% de inflación en dólares han sufrido ciertos bienes en promedio, y ciertos alimentos 50% en dólares de alza, lo cual quiere decir que si usted devalúa, esto ya lo enuncié, no como una ley Álvarez Vidal, una regularidad empírica, usted devalúa, ¿sí? ¿Se acuerdan que Massa devaluó un poquito para hacerle un favor a Milei? ¿No es así? Entonces pasamos de 3.75 a 3.95, hagamos números redondos, de 400 a 8.20. Usted devalúa más de 100%, ¿sí? El tipo de cambio nominal oficial, libera precios y desregula, y los distintos ítems alimenticios le aumentan 50% o 100% o 150%. Todo esto es consistente con lo que dije antes. Los alimentos son por naturaleza, por antonomasia, bien salario. Es decir, que el asalariado con un salario mínimo vital y móvil, que hoy alcanza $195, ¿qué es lo primero que compra? Un bien salario. Un jubilado y un pensionado, ¿qué es lo que con la mínima, qué es lo que compra? O con la media, ¿qué es lo que compra? Bien salario. Si el bien salario es lo que se disparó, ¿correcto? Usted entra en pobreza o bajo la línea de indigencia o de extrema pobreza, ¿se entendió? El bien salario es el principal componente de la canasta de consumo del asalariado, por eso se llama bien salario. Esto es bastante importante que nosotros lo tengamos en claro. También puedo decirles que 40% de los asalariados son pobres. Ya les hice en el último programa la valorización de la canasta y cuánto hay que ganar una familia tipo para no ser indigente o para no ser pobre, o incluso para el soltero que vive solo, valga la redundancia, ¿sí? O tal vez no redundancia. ¿Te puedo pedir el espacio, querido amigo? El salario formal quedó debajo de la línea de pobreza. Bien, vamos a continuar con una serie de cosas. En cuanto a la música que hemos escuchado de Sergei Prokofiev, de tres piezas, Opus 59, escritas en 1933, escuchamos el número 3, ¿no es así? Sonatina Pastoral. Luego de Música para Niños, Opus 365, compuesta en 1935, escuchamos el número 1, Mañana, y veremos si escuchamos el número 2, Paseo, al piano Boris Berman, dado que tengo una serie de temas. Si yo requiero, para cubrir algún pasaje donde me falte inventiva, inspiración y creatividad, o lo que fuera, que puede suceder, yo apelo a eso, no quiero traer un libreto al 100%, eso me puede garantizar más tranquilidad. Prefiero traer un libreto al 80% y el otro 20% o el otro 30% dejarlo librado, ese remanente, ese pendiente a la creatividad, al talento, a una suerte de improvisación, ¿correcto? Y en ese caso voy a decir que si requiero el cuarto, será Sending an SOS to the World, Message in a Bottle, una de mis canciones favoritas de Police, de año 1981, cuando fuimos a verlo. Yo tenía pelo, era un adolescente, tenía 15 años. Tocaron en New York City, el viejo boliche, y en el Club Obras Sanitarias de la Nación, donde del cual yo era socio. Bien, entonces el presidente se refirió a los próximos meses de la economía y remarcó que todas las medidas actuales del gobierno apuntan a lograr la eliminación del cepo cambiario y eventualmente el cierre del Banco Central. Este miércoles, es decir, estamos refiriéndonos al 13 de marzo. Rescaté esa noticia porque me pareció tan relevante. El presidente Javier Milei se refirió al rumbo de la economía tras conocerse el dato de la inflación de febrero, el cual alcanzó un 13.2%, y explicó el paso a paso del proceso con el que espera abrir el cepo cambiario, dolarizar y más tarde cerrar el Banco Central de la República Argentina, tres de sus promesas de campaña. En diálogo con Radio Mitre esta mañana, aquella mañana, Milei repasó los números de la economía actual y destacó la recomposición de reservas de oro y divisas del Banco Central de la República Argentina, entidad a cargo o que conduce Santiago Bausili. Al respecto, adelantó que todos los pasos que el gobierno está dando actualmente apuntan a que en algún momento se pueda abrir el cepo. Él necesita 15.000 millones de dólares, dijo. Y acuérdense que el stand-by, luego renegociado y tornado un préstamo de facilidades extendidas, Extended Funds Facilities, firmado con el fondo por el doctor Alberto Fernández, es por 44 mil millones de dólares. Abrir el cepo, avanzar hacia la competencia de monedas y después cerrar el BCRA. Con una fuerte crítica a la gestión anterior, Milei se refirió a los números que recibió su gestión el pasado diciembre de 2023, con un BCRA literalmente quebrado, con reservas netas negativas por 11.500 millones de dólares. Al respecto, Milei destacó que en lo que va, a partir desde el inicio de su gestión, el gobierno compró 10.000 millones de dólares. Estamos recomponiendo el balance del BCRA. Tras esto, repasó el paso a paso con el que espera cumplir con tres de sus promesas más grandes de campaña: la apertura del cepo, la dolarización y la posterior eliminación del Banco Central. ¿Qué fue lo que dijo y cómo es su plan para lograr esto? El plan de Milei para abrir el cepo, dolarizar y cerrar el Banco Central. El presidente se refirió este miércoles a los próximos meses de la economía y lo que espera lograr en un marco de crisis económica con alta inflación y la consecuente caída del consumo. La economía, en términos reales, viene cayendo al 4,5%, es decir, PBI a precios de 2004. Por lo pronto, el año pasado cayó tan solo 2, y en el diciembre contra diciembre, 2023 contra diciembre 2022, cayó 3,1. Por lo pronto, Javier Milei señala como su objetivo principal la recomposición de las reservas del Banco Central para luego avanzar con objetivos como la dolarización y la eliminación del cepo. Y quiero informarles que en febrero se logró también el superávit financiero fiscal, es decir, el superávit de tesorería, pero incluyendo el pago de intereses de la deuda, por 0,5% del PBI, que esto es alrededor de 3.600 millones de dólares. No quería dejar de mencionar esta cuestión. Muy bien, prefiere, que es lo que quiere hacer el señor presidente de la República, soportar un poco más esta situación débil de actividad económica para evitar la hiper. Yo te sugeriría, Javier, que no hubiera estallido social en la mitad, puesto que yo soy un liberal clásico que abreva en John Stuart Mill, somos caballeros de galera y bastón, que dimos paso en la segunda mitad del siglo XIX al socialismo y al feminismo. Por lo tanto, yo no soy un austríaco y aún menos un anarco-libertario capitalista, que son austríacos extremos. Luego diré los cuatro libros que a todos los fanáticos que gritan «Viva la libertad, la punta del barco», coños, que suena más fino, tienen que saberse de pe a pa, y que dudo que lo sepan. Pese a decir, en primer lugar, que el 13.2% de inflación de febrero es un numerazo, hoy el presidente se corrigió, ¿sí?, entre el jueves y el viernes, y asumió que en realidad es una tragedia. Y en referencia a la, es decir, menos trágico que si hubiera sido un número más alto, pero una tragedia al fin. Y en referencia a la aceleración de la inflación de las primeras semanas de marzo, asumió que se trata de un mes con una estacionalidad profundamente complicada. Sin embargo, aseveró que la inflación core, núcleo, ¿sí?, es decir, la que no está, bienes no sujetos a estacionalidad o bienes bajo control gubernamental, alguna clase de control de precios, está por debajo del 10%. Abrir el cepo está mucho más cerca que lejos. En cualquier caso, estamos viviendo una suerte de crawling peg negativo con una inflación de 40% en dólares y yo estoy muy preocupado por las consecuencias sociales de todo eso. Bien, mi querido amigo Ricardo, ¿dura mucho el cuarto intervalo? Un minuto, adelante, por favor. Bellísimo, bellísimo. El BCRA se publicó, se permitió publicar, BCRA dos puntos, se publicó el nuevo ranking de las consultoras económicas en términos de los que más acertamos en el REM. Eso no puedo dejar de decirlo, queridos amigos. Nuestra fundación, Fundecos, pronosticamos junto con otras fundaciones, junto con otras consultoras de primer nivel, bancos, banca de inversión que hace research, pronosticamos, predecimos, vaticinamos el nivel u orden de magnitud en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones del PBI a través de su próxima perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. El PBI lo calculamos en términos nominales y en términos reales, ya sea en pesos, dólares, euros. Cuando hablamos en términos reales nos referimos a un índice de precios de año base. ¿Cómo se selecciona un año base? Un año donde haya habido estabilidad macro, por ende estabilidad monetaria y por lo tanto estabilidad de precios. Esto es doctrina económica, si ustedes me permiten. Calculamos también pari passu, cuenta, estimamos, cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, tipos de cambio, tasas de inflación, estructura temporal, curva de rendimientos en términos de las tasas de interés, puesto que existen distintos instrumentos a distinto plazo que ofrecen distintas tasas de retribución monetaria, ¿sí? Hablamos de porcentajes, ¿no es así? Del mercado financiero propiamente dicho y del mercado de capitales o de títulos valores propiamente dicho. Un gran saludo, un gran abrazo para Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo, ¿no es así? Y organiza los spaces de un aplauso para el asador. A todo esto, ya que estuvimos hablando de las reservas internacionales del BCRA, sí, el 14 de marzo de 2024, en términos brutos, cifras provisorias, millones de dólares, 28.489. El tipo de cambio minorista en pesos por dólar, comunicación B, 9.791, promedio vendedor, 896,91, el 18 de marzo, tipo de cambio mayorista, pesos por dólar, comunicación a 3.500, referencia también del 18 de marzo, 852,25, tasas de interés, la tasa de política monetaria en porcentaje nominal anual, 80%, tasa de política monetaria haciendo la efectivización anual, 122,36% anual, la Badlar en pesos de bancos privados, nominal anual, 71,62,50, Badlar en pesos de bancos privados, efectiva anual, 100,3% anual. Las tasas de interés de las operaciones de pases activas para el BCRA a un día de plazo, 120%. Tasas de interés de las operaciones de pases pasivas para el BCRA a un día de plazo, información nominal anual, 18 de marzo, 80%. Muy bien, entonces tengo, ¿cuántos minutos, mi querido amigo? 5 minutos. Bien, creo que me sobra el tiempo para decir una serie de cosas y todos los saludos y lo que yo ofrezco al mercado. ¿Para qué sirve medir salarios y jubilaciones en dólares? Yo creo que voy a desarrollar esto con más tranquilidad el miércoles. En materia financiera, del diario La Nación del último domingo, los fondos comunes bajo presión ante la caída de las tasas. Estos instrumentos financieros se mueven al compás de la incertidumbre y de los ruidos en el mercado. Y marzo se perfila como un mes complicado. La baja de tasas no pasó desapercibida, sobre todo en una industria donde la liquidez manda, pero la inestabilidad política y económica podrán generar interés incluso ante rendimientos negativos. ¿No es así? Los fondos comunes de inversión son el reflejo de la incertidumbre. El BCRA modificó la tasa, ya lo dije. La dispersión en los rendimientos se puede ver en la curva de rendimientos, la yield curve, y el devenir de las próximas semanas. Bien, entonces yo prefiero contarles qué es lo que hacemos. En Fundeco ya lo hice. 11-2-305-30-27, 11-2-305-30-27. Macroeconomía y finanzas corporativas es mi especialidad número 1. 2, evaluación de proyectos de inversión, evaluación económico-financiera, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Piero Zaraffa, la producción de mercancías a través de mercancías y a la Karl Marx y viceversa, valores a la Karl Marx y Piero Zaraffa, y Piero Zaraffa a precios de mercado de la austríaca o neoclásica, y a la usanza de un ingeniero financiero en materia de consultor, capacitador, administrador de carteras compuestas por activos financieros de riesgo incierto. Nuestra función es controlar el riesgo y agregar valor, tomar las decisiones sobre la base de hedge y el hedge del hedge, cobertura y cobertura compensación, o bien midiendo duration y convexity, carteras de productos financieros derivados, futuro forwards, contratos de futuros, contratos financieros de opción, ¿sí? Contratos de permuta, canje o swaps. ¿No es así? Por otro lado, si usted quiere llamarme mientras bailo el tango, mientras duermo, mientras me ducho, mientras hago el amor, mientras hago radio, obviamente esto cuesta una moneda, ¿no es así? Es decir, no se puede pretender lo mejor a cambio de una muy baja moneda. Ese concepto de minimizar los costos y extraer, ¿sí?, hasta la máxima gota de sangre, sudor y lágrimas en aras de la máxima utilidad, ganancia o beneficio, ha desaparecido de los textos de administración de empresas. La avaricia y la codicia han dejado de ser el instrumento para lograr el mayor lucro. ¿Se dan cuenta, chicos? No especulen con lo que es de buena calidad. Usted me llama y yo le digo el riesgo país. La tasa de los fondos federales de corto plazo de la Reserva Federal. Tasa de política monetaria del Banco Central Europeo. La TIR de los títulos de deuda soberana de la Argentina. Títulos a descuento, etcétera, etcétera. Por otro lado, ahora sí me voy a dedicar a unos saludos, si ustedes me permiten. Muchos saludos. Un beso enorme para vos, Patricia Bass, en Francia y en Ginebra, Suiza. También al teniente coronel, ex teniente coronel, ahora es coronel, Esteban Ravaioli, quien fuera superior mío, quien fuera el jefe de la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, ¿sí? Hasta hace 2 años, mejor dicho, y ahora hace una maestría en liderazgo estratégico en Estados Unidos. Por supuesto, a Marlene de Polonia, gran milonguera, al doctor Eduardo Martí de la Fundación de Responsabilidad Intelectual, al doctor Balsán Agüero, al doctor e ingeniero Alex Daciano, al profesor José Pío Salas, a la profesora Teresa Gloria Abdala, al doctor Julio Mirazón, al doctor Paulo Vitaver, al doctor Guillermo Smith, al profesor de gimnasia Agustín, al profesor y afinador de pianos Andrés López Velázquez, a Gabriel de Lomas de Zamora, al doctor Hernán Cialino, a Walter Báez de la Libertad Avanza de Chaco, al mayor Diego Bianchini, a Brajita Balman, a Fernando Andrade, a Coti Ojeda, a Carla de Venecia, a Patricia de Italia, al doctor Marcelo Maríncola, a la licenciada Romina, gran bailarina de tango, a mi amiga Soledad Reyes Valls en Málaga, a la doctora Laura, y debo conmemorar a Enrique Yo, quien nos enseñó que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.